Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí de vuelta con Reload, hoy grabando un poquito antes, o sea que vamos con hambre a ver si eso nos anima. Y tenemos unos cuantos juegos de los que hablar. Hablaremos de Soul Sacrifice, Pep y Albert, que lo habéis estado jugando, ¿verdad?
Eso mismo, un ratillo, sí.
Y también de Grid 2, Puy, que has hecho un avance y un vídeo.
Sí, le hemos estado dando al juego de Codemaster y nos ha gustado bastante.
También yo he estado probando Mónaco y Far Cry Blood Dragon, o sea que, bueno, no lo haré con la misma voz que Borja Pavón, pero intentaré dar la talla. Y Víctor no está, porque en Madrid es puente esta semana y le hemos dejado descansar, pero sí que tenemos unas cuantas noticias importantes. Empezaremos primero con algunos y las iremos esparciendo a lo largo del programa, porque varias dan de qué hablar, realmente. Pero yo creo que el tema del programa, el tema que debe empezar el Reload de hoy, es el nuevo tráiler de Grand Theft Auto, Albert.
El nuevo triple tráiler. Como sabéis, esta semana Rockstar ha lanzado no uno, sino tres tráilers, uno cada uno dedicado a uno de los protagonistas del nuevo Grand Theft Auto 5. Y bueno, pues como siempre que sacan un nuevo tráiler de GTA, es una noticia. Hacía 6 meses que no sacaban un tráiler desde el último, que ya nos gustó bastante, creo, a todos. Y no sé qué os ha parecido este triple tráiler.
La epilepsia, ¿no? Literalmente.
Sí, sí, a mí también me lo parece, la epilepsia.
A mí me ha encantado, la verdad.
A mí también, me ha sorprendido, vaya. O sea, le tengo muchísimas más ganas al juego hoy que hace un par de días.
Es un tráiler que también sirve un poco para empezar a posicionarse hacia qué personaje te gusta más, ¿no? Porque cada uno está dedicado a uno. Y yo creo que también estamos bastante de acuerdo todos de cuál es el mejor de los tres.
A ver, expliquemos un poquito. Hay Michael, por un lado, yo creo que estás hablando de Michael,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Vendría a ser un poquito... Pepe el otro día hizo una analogía que es muy buena y que vamos a comentar aquí, pero Michael vendría a ser un poco Tony Soprano, claramente.
Un además, poco totalmente.
Está hablando con un psicólogo, un psiquiatra o lo que sea, y... Un tío rico que tiene una mansión.
Lo vimos ya con el anterior tráiler, la escena de la piscina, al ver el limpiar la piscina para desconectar de la familia. Eso es muy Tony.
Aquí también tiene una escena. De hecho, estoy preparando un artículo que hoy mismo estará publicado. Cuando ya el podcast estará ya publicado, que habla un poco de la similitud entre los tráilers y las series de televisión, a partir de la analogía que hicimos aquí, que hizo Pep y entre todos un poco, sobre el tema este. Y en este tráiler hay una escena que Pep también comentamos, que es clarísimo, que es cuando está viendo la televisión y se pone una película antigua ahí, tipo de gángsters con una
copa
de whisky.
Tiene una hija rebelde y un niño gordo. O sea, claramente. Y bueno, recomendamos, evidentemente, ver Los Soprano antes de jugar a GTA, porque yo creo que pillarás mucho la esencia del personaje y lo disfrutarás más, ¿no?
Yo creo que voy a terminarla. antes del 17 de septiembre me miraré los dos capítulos.
No me lo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Luego está también Trevor, que es un loco, básicamente, y que es quizás el personaje más estrafalario, ¿no?, de todos, el que se sale un poquito más de los cánones. ¿Qué sabemos de él?
Sabemos pues que era un antiguo compañero de Michael, en alguna historia deberían tener ahí de crímenes en el pasado, y mientras Michael pues siguió el camino este de como con su dinero que había conseguido pues hacer una vida más o menos legal y cumplir el sueño americano, este pues como está un poco para ahí, pues se fue a una caseta perdida en México por ahí.
A mí me da mala impresión, no sé por qué, de que son como amigos de la infancia y es como, mira la vida que has acabado teniendo tú y mira la vida que he acabado teniendo
yo. Sí, es un poco eso.
Hombre, la analogía con este lo hacíamos con Breaking Bad, ¿no? Realmente Walter, el protagonista, también le pasa eso. Tiene un socio de la juventud que hacen una farmacéutica y Walter se queda sin nada y acaba viviendo en Albuquerque.
Sí, incluso el personaje este, también hay una escena en la que sale en calzoncillo muy como la mítica de,
es verdad,
de Walter.
Y, joder, y vive en una cosa que parece mucho Nuevo México, ¿no? Una zona de estas menos explotada de Estados Unidos.
Yo creo que en este caso el escenario marca más que el propio personaje, porque... A ver, Walter White, el protagonista de Breaking Bad, tampoco está tan loco. Es un padre de familia.
Bueno, las últimas temporadas está...
Sí, sí, la he visto,
está demencial, ¿eh?
Pero evidentemente aquí hay el filtro GTA, ¿no? Y si una cosa intenta GTA V, entre otras cosas con el triple protagonista, es contentar a todo el mundo, porque tenemos las locuras, tenemos los recuerdos de San Andreas y tenemos un poco la seriedad, entre comillas, de GTA IV, ¿no? Yo creo que está bien.
Y luego el último personaje es Franklin, que es el negro y el más, el, lo que decía Pepa ahora, ¿no? Más rollo San Andreas, más pandillero.
¿Y qué recuerda?
¿A quién recuerda, Albert?
Un poco lo dijisteis vosotros.
A The Wire, un poquito, Wire, ¿no? Al mundo ese más callejero.
Sí, y yo creo que en este caso la aproximación con The Wire sería... por lo que yo he deducido en el tráiler, la imagen, las imágenes que se ven una especie de detenciones de policía, e incluso el tipo de plano, parece un plano como, como de cámara de esas de policía que graban constantemente lo que están haciendo, no sé si lo habéis visto.
The Cops, sí.
The Cops. Es un poco el rollo ese, ¿no? Porque la historia tampoco se acaba de saber y además en The Wire una cosa que tiene es que es como una especie de juego de ajedrez en el cual, vale, está en el bando de los malos, entre comillas, y el bando de la policía. Y aquí no creo que en GTA estemos mucho para llevar a todo el departamento antidrogas, ¿sabes?
El DLC.
El DLC, ¿no? Los policías. Pues... El artículo este que he hecho, lo he publicado, que voy a publicar, lo he titulado Cuando Rockstar se dejó de fijar en Scorsese. Y entonces lo que he intentado decir es que si nos fijamos en los anteriores GTA, joder, hay un montón de influencias de películas, yo qué sé, desde El Precio del Poder, Scarface, pelis así de...
Casino.
De ¿cómo?
Casino.
Casino totalmente, Uno de los Nuestros, bueno, un montón de pelis que hay ahí. Y en cambio ahora, es lo que comentabais, parece que hay un cambio de chip y ahora se fijan más en las series de televisión, que es lo que desde el cambio de siglo es lo que está triunfando más.
Sí, no, es que es el imaginario este y la idealización del mundo del crimen, ¿no? Ahora ha cambiado y el peso recae sobre las series y GTA no deja de ser un reflejo de eso.
¿Visualmente os ha parecido, gráficamente?
Bueno, bajón, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que ha habido un ligero bajón, pero creo que moleste bajón. Demasiado.
¿Pero bajón con respecto a qué?
Al primer trailer que salió, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, bastante bestia.
Yo no lo he visto muy claro, la verdad. Yo me he quedado embobado con la animación facial. Es algo que hablábamos con Albert. Que
bastante normal, ¿no?
A mí me parece la locura porque tiene más de dirección de arte de lo que había tenido cualquier GTA hasta ahora.
A mí,
o sea, creo que ese no realismo, ese punto de... Hay una escena en la que Michael parece un niño, parece Mr. Increíble. Y ahí eso es lo que más me ha gustado a mí de todos los trailers. Hay una personalidad y un trabajo que es mucho más concienzudo de lo que había habido hasta ahora.
A mí me parece increíble que cada uno de los gráficos nos parezca una cosa tan distinta.
Sí, entonces me flipa la cabeza. No importarán demasiado en este juego.
Ya, no, pero lo que me da la impresión y me deja un poco regulero es que estos vídeos tienen pinta de ser como la versión de Play 4 o PC que sea como la de Play 4, no sé. O sea, es como demasiado para ser una Play 3, pero tampoco me parece muy escandaloso como para fliparlo con que fuese la Play 4. Entonces, no sé, está ahí como un punto intermedio raro.
Yo intento pensar que son como especie de secuencias así de corte, estas secuencias de intros.
Los cortes son siempre con el mismo motor de juego y eso más o menos, ¿no?
Ya, pero como solamente, yo qué sé, en los GTA siempre ha pasado que en las intros no es el mismo modelado exacto que cuando estás jugando. La cara es más detallada en las intros y a lo mejor lo solucionan ahí. Molaría mucho que hiciesen el mismo sistema de intros del Max Payne. Eso estaría muy guapo, que no hay pausa. Y yo creo que al final habrá más pausas ahí que...
No, yo creo en general que el juego va a ser bastante clásico dentro de lo normal, pero que está bien. Eso es un juego que se nota que, coño, las referentes y lo que nos va a explicar pues está muy por encima de la media, ¿no? Yo creo que está claro esto.
¿Creéis que venderá más que Call of Duty?
No.
¿No?
Que Call of Duty, o sea...
Pero el primer día GTA lo peta mucho.
Bueno, no sé.
Puede llegar por ahí,
No sé. Pero... Yo lo veo bastante, bastante igualadete.
Ya veremos. Pero bueno, dejamos aquí GTA. ¿No querías añadir algo más? O...
No. Estaba pensando este tema del valor en función de las horas, pero... O sea, por ahí irá la cosa. Evidentemente, Call of Duty con el multijugador tiene más, pero ya llegamos a un punto en el que no importa la diferencia entre 60 y 150 horas, ¿no?
Y está el tema de la comunidad, ¿no? De que GTA es un juego que es muy apto para colgar vídeos y jugar en compañía y tal, y siempre lo ha sido. Y seguirá ese camino, posiblemente. Pero bueno, ahora como seguimos con la estructura un poquito de difundir y de esparcir los contenidos a lo largo del programa, me gustaría que hablaseis un poquito de Soul Sacrifice, que lo habéis estado jugando. Es un juego de Vita y los usuarios de Vita que, bueno, necesitan títulos como este, ¿no?
Sí, es un juego que yo creo que le sienta muy bien a la consola en este momento, exactamente, porque tiene muy poco, su catálogo ahora mismo está muy mermado de títulos y está muy faltado de juegos. Y veremos a ver si Sony se pone las pilas a tope en L3, porque lo ha de hacer, porque si no, la consola se estalla definitivamente. Este juego le da un poco de aire fresco. Es un juego de acción y de rol, combina las dos cosas.
Vendría a ser el titular o el Monster Hunter de Vita, ¿no?
Totalmente, Monster Hunter de Vita, pero tiene un toque más oscuro, más... No diría adulto, pero tiene como una estética, una aproximación, una historia como más gore, más... Un poco...
¿De Vita?
De Vita. No sé, de Vita, yo... Lo que le veo mal al juego en este sentido es que No sé si recordáis cuando hablábamos del Darksiders, que decíamos que era un juego como muy para jugones, es para un juego de jugones, de hardcore gamer, tal. Estas etiquetas, pues este juego es mucho de esto, muchísimo. Controlas a un mago que ha de luchar básicamente contra malos finales.
¿Y por qué lo ves mal esto?
Yo lo veo mal por una cuestión personal, de gusto. Que la historia es que la voy leyendo, ¿sabes? Y digo, bueno, pues muy bien. La mecánica es lo que salva el juego. Yo cuando escribí el análisis, empiezo el análisis diciendo, joder, la estética me echa para atrás, la historia me echa para atrás, los menús no se entienden, no tiene tutorial, el juego no tiene tutorial, ¿sabes? Tuve suerte de Pep, me explicó unas cosas que eran básicas y no sabía. Porque es que, si no llegas por eso, yo estaba como, joder, qué difícil es este juego. Porque no tiene tutorial, no te explican nada, es todo como muy en el aire, ¿no? Tratas de buscar las respuestas tú solo, que también es un poco la filosofía esta del jugador de toda la vida, ¿no? Que se lo encuentra él y lo publica en internet en una guía. Pero cuando descubres cómo funciona, te das cuenta de que es un juego muy bueno y que tiene una mecánica detrás que está muy bien diseñada y que realmente te engancha. Que yo creo que es lo más importante del juego.
¿Que te enganchas con todo? ¿Cuánto le has echado este?
Marcaba ahora 35 horas, una cosa así.
Pero había gente, a mí lo que me flipó es que me dijisteis que con la demo había gente que se había tirado 20 horas.
Sí.
Era una demo muy larga que te permitía mejorar al personaje.
Bastante larga.
Lo bueno es que...
No, pero la demo en total dura un par de horas. Pero hay gente que ha repetido la demo...
Joder, pero claro, aún así una demo de un par de horas sigue siendo...
Sí, larguísimo. Es muy loca. Pero la gracia está en que no es tiempo perdido, digamos, porque... importas el personaje de la demo al juego final, con lo cual se te mantiene el nivel, incluso te dan algunos objetos como premio, y está bastante bien. A mí, lo que sí que es verdad que el principio del juego es más duro de lo que debería, que no hay un tutorial claro ni nada de eso, pero me sorprendió porque, joder, mira que a mí me echan para atrás las historias de grimorios y cálices y hechiceros.
Grimorios.
Pero aquí hubo una cosa que totalmente personal, ¿eh? Una filia... que puede pasar con alguien más o puede que no, pero que me recordó muchísimo a Berserk, al manga de Kentaro Miura, que a mí me gusta mucho, y el juego me entró por ahí, me ganó con eso. De hecho, los artworks son, joder, totalmente Berserk. Hay muchas cosas en el juego que también lo son, y sin ser tan explícito, tan violento y tan terriblemente duro y cruel como es Berserk, sí que es verdad que va un poco más allá que la mayoría de juegos que hablan del mismo tema, ¿no? Es un pelín más macabro, un pelín más oscuro, un pelín más profundo, siempre teniendo en cuenta que la historia y la presentación es totalmente minimalista, porque se cuenta todo en páginas de un libro, Librom, que es un personaje, un menú y todo en el juego, es totalmente central. Y sí que es verdad que el mundo se podría haber contextualizado un poquito más, con cinemáticas, con, yo qué sé, algún pueblo, por decir algo. Pero conmigo funcionó, ya digo.
Mucha gente critica esto de que el juego no tiene un mundo en el cual puedas explorar. Tú, a partir de este libro, te vas metiendo en las misiones, y las misiones son simplemente una área de juego redonda, siempre es así, en la cual pues te encuentras a varios enemigos o a un enemigo muy grande, que es el enemigo final. Entonces mucha gente lo critica porque quieren explorar el mundo, el pueblo, que también estaría muy bien, pero yo creo que casa muy bien con el tema de juego portátil, el hecho de que tienes misioncillas y que no te has de preocupar de recorrer caminos entre un pueblo y un área de combate. O sea, tú vas a hacer la misión directamente. Pero bueno, entiendo que a la gente le guste tener también su mundo de explorar.
Estamos hablando mucho del juego. Yo creo que habrá también muchos oyentes que ni habrán visto vídeos, ni habrán... Porque es un juego como que no ha sido de alto perfil, ¿no? Explicarnos un poquito de qué van los combates, cómo evoluciona el personaje, o sea, en plan...
Sí.
¿De qué va? ¿De qué?
Ya digo, la analogía con Monster Hunter es clara y nos sirve, pero si alguien no ha jugado tampoco los Monster Hunter, esto es un juego de acción en tercera persona que no llegaría a ser un hack and slash porque no es tan rápido, no, los combos no tienen ninguna importancia aquí. De hecho, no hay combos porque no hay para entendernos un botón de ataque fuerte y uno de ataque rápido, sino que lo que haces es mapear los botones de la vita con distintos hechizos. Es decir, tú antes de cada combate seleccionas un total de 6 hechizos para cuadrado, triángulo, redonda, y alternando con R otra vez cuadrado, triángulo, redonda. Entonces cada uno de estos hechizos puede o debería tener sus características propias. Pues hay un montonazo. O sea, una de las gracias del juego es coleccionar hechizos en función de las puntuaciones que te dan en cada misión. Pues tú recibes 6, 8 o los que toquen, ¿no? Entonces aquí hay desde espadas hasta magias, digamos, de corto alcance, pasando por proyectiles que se apuntan y se disparan de forma manual, invocaciones de golems, que son mis favoritas, debo decir. Y entonces con todo esto tú te preparas para el enemigo que te toca en aquella fase en función de, por ejemplo, el daño elemental. Si hay un enemigo de pues que es vulnerable al fuego, pues tú te equipas una mayoría de hechizos de fuego. Pero hay como pequeños giros, pequeñas vueltas de tuerca que le sientan bastante bien al combate, ¿no? Por ejemplo, ya digo, si tú insistes con el fuego para un enemigo que es vulnerable a él, se acaba como envolviendo de llamas y le pilla un ataque chungo. Entonces tú lo que tienes que hacer es contrarrestar ese fuego con el elemento que gana el fuego, que en este caso es el hielo. Con lo cual, no es tan fácil como equiparte solo un tipo de elemento, sino que tienes que pensar en distintas variables, en distintos sí. tipos de enemigos.
Un poco Infinity, ¿no?
Y Pokémon. Es totalmente Pokémon. Sí. Es totalmente sí, sí. Pokémon. La gracia también es que tiene un multijugador, que es una cosa muy importante del juego. Y además de tú como personaje equiparte con las magias que sean pues compatibles entre sí y que puedas hacer tu estrategia, también puedes como medio acordar con tus compañeros.
Claro.
Yo llevo las magias de fuego y cuando le ha quemado, pues tú vas y le metes el hielo.
Ahí está. A veces no te llegan las magias, ¿no? No puedes abarcar toda la estrategia que te gustaría y ahí entra el cooperativo, ¿no? Y otra cosa importante es que las magias tienen una cantidad de usos limitados, ¿sí? O sea, en un combate se te acaban las magias, con lo cual tienes que renovarlas o haciendo sacrificios, que si haces eso no puedes salvar a los enemigos, que es lo que te recupera la vida, con lo cual hay una cosa ahí de riesgo-recompensa que funciona bastante bien. Y después explorar de forma muy mínima el escenario para conseguir ventajas sí. y recargar también los hechizos.
¿Y cómo conectáis con peña? O sea, ¿hay sala y puedes unirte con gente? ¿La gente se une? Sí. ¿Cómo va esto?
Sí, hay salas y el multijugador es típico totalmente. Y además solo sirve para una parte concreta del juego, que son los pactos de Avalon, que digamos no tiene historia. Y ahí sí que no sigues a un personaje ni hay algo
lineal.
Hay una parte que es totalmente single player, que puedes tener aliados controlados por la máquina, pero que esas pantallas, las de la historia, no las puedes jugar sí. online.
El tema de jugar online es que te conectas con otras personas para jugar, se disfruta mucha experiencia por el tema este de coordinaros entre vosotros para básicamente coleccionar nuevas ofrendas.
A subir de nivel.
Subir de nivel y coleccionar pues los insignias. Sí,
es un juego muy hecho para farmear y para repetir misiones, porque además, si vuelves con un nivel superior, evidentemente es más fácil conseguir mejores puntuaciones que te dan mejores hechizos. Pero, como mínimo en mi caso, no es algo que necesité por cojones. Así como en otros juegos sí que parece evidente que llegas en un punto y dices, vale, esto no me lo paso ni sin querer, tengo que volver a repetir otras anteriores. No me pasó eso, o no me pasó de un modo exagerado. Igual sí que un par de combates tuve que prepararlos un poco más de la cuenta, pero no me molestó. Y ya digo que es algo que me suele molestar, así que creo que está más bien pensado de lo que parece.
A mí me da la impresión de que compensa bastante bien, por lo que decís, el rollo de ser para una portátil y ser partiditas cortitas todo el rato con el rollo de ser un juego de looterar, de farmear.
Sí,
y
sí,
de,
totalmente.
Está como
totalmente.
Muy bien compensado, sí. ¿no?
A veces las partidas pueden ser muy largas, ¿eh? También te lo digo porque cuando te enfrentas a un enemigo final de estos que son jodidos, o sea, puedes tirarte media hora con el enemigo ahí dándole.
¿Qué nota le habéis puesto al juego al final?
Yo un 8.
Otro por aquí.
Pues recomendable, entonces. Para los que tengan Vita, ha quedado claro que es para gente, usuarios relativamente hardcore, que tengan ganas de un juego
sí, sí.
que meterse, o sea, no es un juego denso, pero en el buen sentido.
Para
¿no?
mí es un imprescindible de Vita.
Muy bien. Pues no hemos hablado de los creadores, que están están relacionados con la noticia que tú tienes, Pep, o de ningún modo.
¿Los creadores de Soul Sacrifice?
Sí,
no,
para nada.
No.
Vale, pues entonces me he liado yo.
No lo hemos dicho, pero se vende como un juego de Keiji Inafune. Supongo que será verdad, pero también es cierto que Concept, la empresa que tiene ahora el señor Inafune, que antes estaba en Capcom, no da para hacer un juego así, con lo cual han tenido que ayudar, entiendo que bastante, Marvelous AQL y la propia Sony.
Yo pensaba que tenías una noticia de Inafune, pero no.
Ah, no.
Vale. Tú venías con la noticia de Respawn.
Ahí está.
Respawn, recordemos, son los que están ahora con Electronic Arts, que antes hacían los Modern Warfare.
Bueno, están con Electronic Arts, parece que no estarán mucho tiempo, porque, o sea, el juego forma parte de ese EA Partners, esas asociaciones que venía haciendo Electronic Arts, que por lo que comentan ha cerrado la división esta, con lo cual no parece que vaya a haber más EA Partners. Pero bueno.
Bueno, quizás no se mantiene EA Partners, pero los vínculos entre las empresas sí.
Sí, podría ser. El tema es que se rumorea, y es uno de esos rumores que parecen bastante, digamos, conscientes de lo que dicen. Se rumorea que el juego de Respawn sería una exclusiva para Microsoft, para Xbox 360 y para la nueva consola, y sería evidentemente un shooter online o centrado sobre todo en el online, un poco futurista, y que no sé si recordaréis que esta gente registró la marca Titan o Titan, y esto de Titan serían como unos exoesqueletos o robotijos que estarían también en los combates, con lo cual ya nos podemos imaginar qué tipo de juego será más o menos. Y lo curioso de esto es que se presentaría el día 21 en el evento que tiene Microsoft preparado para mostrar la nueva consola, y no estaría solo, porque ahí enlazamos con eso es lo que más me chirría un poco del rumor,
con mi noticia.
Veo ahí un duelo que no creo que a nadie le interese que se produzca.
No, Activision ha anunciado ya que el nuevo Call of Duty se llama Ghost, que es oficial, ha sacado un teaser con un montón de hombres, pues guerreros de distintas épocas y tribus y nacionalidades, digamos, con máscaras. Y al final, pues dice, hay gente que lleva máscara para asustar, no sé qué, pero hay gente que lleva máscara para salvarnos a todos, ¿no? O así. Y anuncian que el día 21 de mayo, cuando se presente la nueva Xbox, se enseñará gameplay de este nuevo Call of Duty. Pero también, si investigamos un poquito en la web, el trailer tiene un enlace, ¿eh? Y si vas a esa web, se confirma que habrá nuevo motor gráfico, lo pone por ahí. Y si clicamos en las tiendas en la que puedes reservar ya el juego, dice que posiblemente salga el 5 de noviembre. Entonces yo creo que es bastante evidente que saldrá para nueva generación si se presenta en el evento este de Microsoft. A no ser que quieran como en plan de, y para Xbox 360 no está muerta, os enseñamos el nuevo Call of Duty. Pero bueno, no creo.
No deberían, desde no. Luego.
Y eso, ¿no? Seguramente saldrá para la generación actual y para la nueva. Y no sé, que ¿tenéis ganas, no tenéis ganas? Yo la verdad es que tengo un montón de ganas de ver el nuevo Call of Duty.
Yo también. Next Gen. Yo también. Tengo ganas de reengancharme a los Duty. El multijugador que últimamente no me atrae como debería. Pero últimamente me ha dado por pensar en Modern Warfare 4 y quiero volver ahí.
Pero
descubrir algo nuevo.
Además de curiosidad...
Modern Warfare 4, Duty, perdón. Call of Duty 4, evidentemente. El primer Modern Warfare.
Sí, es verdad. Que además de curiosidad por ver el nuevo Duty con su nuevo motor y bla, 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 tengo curiosidad por ver cómo esta guerrilla, ahora esta competencia entre los que hacían el Duty y el Duty de ahora.
Claro, por eso. Que me sorprendería mucho que Microsoft reuniera a Infinity Ward con ex Infinity Ward. Sería una cosa ahí un poco...
Claro. Es como... no sé. Es como vosotros hicisteis todo lo que vino después y nosotros hicimos el Modern... Bueno, joder, iba a decir como tú. El Call of Duty 4.
Sí, sí.
Pues ahí está el tema. Pero yo creo que Call of Duty es un juego que bueno, es un fenómeno y que... A poco que le des caña, te puedes divertir con él 2 semanas o te puedes divertir con él un año entero.
Sí, sí. Sí, yo también creo que el juego de nueva generación evidentemente será la punta de lanza, pero aún con nuevo motor gráfico será un juego muy pensado para Xbox 360, ¿eh? O sea, es
para
donde...
la generación actual.
Sí, sí, sí.
Es, no, donde... es que no pueden variar mucho la fórmula tampoco. Es decir, el motor pues sí puede añadir explosiones y cosas más espectaculares, mejores gráficos, pero... No creo ni que los escenarios sean mucho más grandes, ni que se destruyan, ni que tal.
Pero es un tema, si cambian el motor de verdad, y no es un motor 1.0, sino nuevo, a ver, ¿cómo lo hacen para sacarlo las dos?
Como el Battlefield, más o como puedan.
No sé, pero a ver, eso...
Bueno, dinero no les faltará para trabajar en ello.
Pero es lo típico, que un motor nuevo de verdad implica un montón de cambios más allá de solamente lo visual, ¿sabes? Que
sí.
No sé si se podría hacer, no, esto es hablar por hablar, obviamente, exactamente el mismo juego con peores gráficos solamente. No sé, habrá que ver qué pasa ahí.
Pues yo os tengo que hablar de Far Cry 3 Blood Dragon, si os parece, así brevemente. También he hecho un vídeo en el que explico, lo podéis ver en youtube.com/eurogamerspain. Os explico de qué va y en 8 minutos apenas pues queda todo, creo que bastante claro. Y básicamente destacar 3 puntos. Uno, que no es un DLC, no es una expansión, no es, o sea, es un juego independiente que vale 15 pavos y que está para PC, para Play 3 y para Xbox 360 y que podéis comprar ya porque está a la venta. No necesitas Far Cry 3 para jugarlo, no tiene nada que ver la historia. Lo único que comparten es el Far Cry 3 en el nombre, pero... No es una expansión, no es un DLC, con lo cual, eso, tenerlo claro. Y luego, otro punto más, las mecánicas sí que las comparte con Far Cry, pero las altera, y es un diseño bastante distinto. O sea, este Blood Dragon está ambientado en la época, en un futuro alternativo, así más retrofuturista, pasa todo a finales del siglo XX y representa que ha habido una guerra nuclear mundial y se ha ido todo a tomar por culo a unos niveles espectaculares. Han salido guerrillas por todos lados, incluso pues eso, dinosaurios que disparan láseres, que eso deja bastante claro el tono del juego. Y tiene esa estética pues de Terminator y de pelis de los 80, así de hombreras y chupas de cuero.
De hecho, en tu vídeo vi que te salía como una especie de Juggernaut, típico personaje así gordote, y era muy Robocop.
Sí, también muy Tron, con los colores, la estética esa, ¿no? De neones, rosas y azules y tal. Y os tiene que gustar esto. Es decir, si no os gusta esta estética, no os identificáis con ese periodo o no os atrae, no será un juego que os guste, porque lo veréis un juego cutre. Pero si os identificáis con esa época y ese tramo de la historia, digamos, de los 80 y de los 90, pues es posible que las referencias os den ese valor al juego, ¿no? Pero da un valor extremo esto. Es decir, un chaval de 15 años posiblemente no disfrute mucho de este juego y de hecho lo vea cutre y feo. Y un tío de 27, 30 lo vea con unos ojos mucho más nostálgicos y le dé ese valor extremo, ¿no?
Pero el motor gráfico es el mismo, ¿no?
Sí, es el mismo, pero cambia mucho. Es decir, en Far Cry 3, cuando empecé, pues tú veías la isla y el horizonte estaba muy despejado. Era la sensación que te daba era de muy distinta a la que te da este. Que a mí lo que menos me gusta, de hecho, es que está todo como con una niebla morada que no me convence mucho, pero bueno, los interiores y tal no están mal. Mucho más tecnológico. Y luego el tercer punto es el... Bueno, al final hablaré un poquito del diseño, pero el tercer punto es el humor. Es un juego muy cachondo, o sea, no paran de hacer bromas a cada momento y a mí personalmente me hacen mucha gracia. Hacía tiempo que no me hacía tanta gracia un juego.
¿La música que pusiste, que sale en el vídeo que hiciste, es del juego?
Sí, sí.
Hostia, bastante guay, ¿no?
Sí, se puede comprar en iTunes la banda sonora y mola bastante, ¿eh? Y también muchos homenajes y mucha nostalgia. Pero eso, ¿no? El humor, desde el tutorial hasta las voces que sueltan los enemigos, en plan, a mí, joder, es que realmente me hace mucha gracia. Cuando un tío se va a pillar una metralleta del suelo, dice, voy a pillar una metralleta. Y, porque hablan como con un robot, sí. Y como cosas muy obvias, dicen muchas palabrotas, se enfada el protagonista todo el rato.
Puedes hacer contes de manga.
Sí, y... incluso metabromas, ¿vale? Que sobre el propio videojuego. En plan, yo qué sé, si para distraer a los enemigos lanzas un dado de rol, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y pero a nivel de diseño, y esto es lo más interesante, yo creo, es que Far Cry 3 era un juego en el que la progresión era muy importante. Empezabas con un turista miedoso y acababas con un puto dios de la guerra. Pues en este es ya un superhéroe de inicio. Empiezas con todas las armas, empiezas con velocidad de sprint ilimitada, con no te cansas, no puedes bucear todo el tiempo que quieras, no te haces daño al caer. Y entonces, a partir de ahí ya vas hacia la epilepsia, ya desde el primer mismo momento, ¿no? O sea, cuando haces misiones secundarias, hay 7 misiones principales y luego unos cuantos campamentos, creo que 30, no me acuerdo ahora. Y misiones secundarias que te permiten comprar mejoras de armas y nuevos ataques si subes de nivel. Entonces ya, pues, joder, coges el rifle francotirador, le pones balas explosivas y puedes empezar a explotar dinosaurios y jeeps desde 500 metros, ¿sabes? Y ya. O sea, el juego al final es muy fácil, pero es deliberadamente fácil, porque te quieren hacer sentir eso como el Terminator. Entrando en una base, si al principio ibas con sigilo, matando cuerpo a cuerpo por detrás, utilizando el dado, al final vas lanzando granadas, disparando balas explosivas y tal, y ya se convierte en una orgía total de a los años 80.
¿No? Lo quiero para mí, ¿eh?
Entonces, yo creo que queda claro lo que es un juego muy irónico, y tienes que conectar con la época y con el humor, pero si lo haces, yo creo que es tal. Pero, si no conectas con eso, te puede parecer un juego, bueno, cutrillo.
Hostia, a mí me parece como muy barato, ¿no? Por lo que explicas.
Sí, te da tus entre 7 y 10 horas de juego si le das a todas las misiones secundarias y tal. El mapa está abierto, pero no... La caza, por ejemplo, se limita a las misiones secundarias. Tú puedes cazar, pero tampoco te aporta demasiado. Y el tema de los dinosaurios está bastante bien resuelto, porque, bueno, los puedes utilizar a tu favor, puedes ayudar a... O sea, te puedes ayudar de ellos para destrozar bases enemigas y esas cosas. O sea, como los tigres en Far Cry 3, pero con a los a saco, ¿no? Y pues nada, eso es Blood Dragon. Yo creo que es interesante. Y si queréis saber un poquito más, publicaré un par más de vídeos a lo largo de los próximos 6-7 días. O sea que, bueno, en esas andamos. Puy, ¿tú tenías una noticia?
Más rumores sobre la nueva Xbox. Según comenta Polygon, hay tres nuevas, digamos, vertientes de rumores, tres nuevos temas que tocar sobre la nueva Xbox.
Tres nuevas vías de investigación, ¿no?
Tres nuevas vías de investigación, totalmente. Lo primero es que dicen que seguramente también podrás capturar las partidas y subir las redes sociales y tal y cual como lo hará la Play 4. O sea que eso está bien porque todos nos está molando bastante esta idea y parece que Xbox va a seguir también por ese camino.
Y todos somos bastante anticapturadoras en el canal de YouTube, así que facilitarnos la vida con eso lo agradecemos muchísimo.
Sí, 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 esto va a ser un punto muy a favor. Después, por otro lado, está el tema este tan polémico de la conexión permanente. Y según parece, el tema de que sea permanente o no podría ser decisión de la desarrolladora. Es decir, va a haber que conectarse. La consola va a tener que mandar su mensaje cibernético para decir, vale, este tío está jugando este juego. Pero la desarrolladora decidirá si necesita estar todo el rato conectado a internet o simplemente hace falta la conexión para eso, para cuando inicie el juego. Decir, vale, ya no hace falta internet. Entonces eso ya, según quién, pues habrá que ver cómo lo usan.
Yo esto lo veo un marrón fuerte, ¿eh? para las distribuidoras. O sea, evidentemente todo el mundo, puestos a elegir, preferiría la conexión permanente. Sobre todo si los servidores van a cargo de Microsoft, digamos. Entonces creo que Microsoft ahí se ha tirado un poco para atrás, porque no creo que los 200.000 rumores que apuntaban hacia la conexión permanente fueran falsos. Así que yo creo que...
Se quita un poco un marrón de encima, sí, sí. ¿No? Es como, bueno, haz lo que queráis.
Sí, sí. Porque evidentemente Electronic Arts, si lo ha hecho con SimCity, seguirá apostando por eso. Ubisoft también. Y entonces, como que será feo que unos apuesten por eso y otras no. Sí. No lo sé. A ver, mejor tener esa posibilidad que
se posicionen las compañías.
Yo creo que al final se inventarán cuatro como modos de juego, características que le haga falta a la conexión permanente y con esa excusa dirán, no, es que lo hacemos por esto. El que lo quiera hacer, digo yo. Y la tercera línea de investigación va por el tema de los logros. Y según parece va a haber cambios en el sistema de logros y las compañías podrán introducir como nuevos packs de logros cuando una vez que ya el juego haya salido y tal y cual. Habrá, como hablamos antes, a lo mejor, por poner un ejemplo, un pack de logros de juegos de Rockstar. Y pues si juegas tantos juegos de Rockstar, hace los logros este pack, digamos, y cosas así. A mí me da un poco igual, pero vosotros...
Es interesante porque en Polygon decían que había la posibilidad de que la compañía que ha hecho el videojuego, como la consola todo el rato está enviando información al servidor de la compañía, ve dónde está la gente jugando. Y si una área de juego pues no está, la gente no va, por ejemplo, pueden obligarte a ir un poco y poniendo un logro ahí. Poniendo un logro en la... Sí, que está a punto de caerse la grabadora. Poniendo un logro en esa área de juego donde los jugadores no van nunca, pues... incentivar que la gente recorra el juego.
No iría nunca, pero iría Pep. Estaría Pep ahí solo dándolo todo.
Pero bueno, eso está
esta
bien,
medida hombre. Es solamente para Pep, pues.
No, pero yo ya seguramente habría ido a esa zona. A mí no hace falta que me lo digan. No, pero esto.
Volverás.
Pero
tampoco tienes tantos Pep. O sea, tienes gente que tiene más. Tampoco
ya lo sé, pero tienes que sumar los de la debug también. Eso me jode. A eso le pido a Microsoft, a la nueva generación. Una forma de importar los logros de la debug.
Creo que
a la
este
normal.
Es un tema muy importante para Microsoft. Están debería. Ahí dándole vuelta con las debug a ver cómo integramos los logros.
Debería, porque solo somos los VIP. Uy, sí. No, pues, pero a mí eso me parece bien si va con un paquete de nuevas recompensas, digamos, porque si Rockstar me obliga a jugar a cuatro de sus juegos, coño, dame algo a cambio, ¿no? Ya que te estoy demostrando,
claro,
esa fidelidad.
Yo es lo que iba a decir, que yo creo que el tema de los logros estuvo muy bien, pero que es un poco la zanahoria con el palo y sí, que sí. Ahora ya tendrían que empezar a tener un sistema, incluso, de hecho, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, ¿no? PlayStation tiene el PlayStation Plus que está de puta madre, pero Microsoft podría intentar hacer algo similar con los logros, sí. Es decir, si tú juegas y tienes muchos puntos, eso es que eres un usuario que has comprado muchos juegos nuestros y te damos dinero o puntos para que compres otros juegos tal, entonces...
Hay algo similar ahora ya, ¿eh? Con el Xbox Rewards este, pero es muy, mierda. Muy, muy,
no, no,
muy tímido.
No tiene nada que ver, hombre. Ahí te dan gorras para el avatar y...
No, no, pero incluso si tienes 2 millones de logros, igual te dan 50 céntimos para el próximo juego. Sí. Una...
Quiero decir, no.
Y también incentivar también la competición ya fuera de los juegos, ¿no? En plan, ¿quién tiene más logros? Y hacer como por países, por ciudades, por shooters.
Joder,
por
equipos de logros,
o por géneros, tío.
Equipo.
Imagínate, el mejor tío de los shooters, el mejor de los juegos de fútbol, el mejor de carrera, ¿sabes? Y hacer como clasificaciones.
No, a mí me ha gustado la idea de hacer equipos, ¿eh? Como equipos para acumular logros y cuentan como para equipo. Eso está guay. Aunque sí, lo que me da un poco de miedo, aunque tampoco va a ser ningún drama, porque a mí personalmente me dan igual los logros y esto, es el tema este de, vale, tienes el Max Payne y el GTA nuevo y lo fatigas como tú, que quieran el logro último total, tengan que comprarse también el, no sé, otros dos juegos de Rockstar.
El Midnight Club.
¿Sabes? Eso es un poco ahí feo, la verdad.
Bueno.
A mí me da igual, pero vaya.
Sí, ya, sí, ya digamos, feo, ya feo que necesites ese logro, o sea,
si no,
ya,
si
ya
no,
te lo has buscado, o sea,
por eso digo que a mí me suda, pero lo estoy viendo un poco por ahí.
Claro, si no le cortan nada al juego para dártelo después así, pues mira, ningún problema.
Que por cierto, hablando de equipos, este fin de semana se celebra en Barcelona la Final Cup 4 de la LVP y vamos a cubrir un poco el tema este, estaremos allí, haremos algunas crónicas y...
Tiene súper buena pinta, la verdad, que se hace en el Design Hub este de al lado de Las Glorias, que es un edificio gigante, súper chulo, muy grande... Y como la gente de la LVP y nosotros estamos en contacto constante, pues sabemos que lo están preparando de lujo, que será, vamos, algo inédito en España.
Sí, sí, sí. Ya la primera que fue en Barcelona también ya era la epilepsia bastante y cada año han ido haciendo más nivel. Habrá Call of Duty, StarCraft, FIFA y Halo. Y League of Legends también. O sea que...
Y habrá actividades también así para la gente que no compite... digamos, nos han asegurado que estarán entretenidos, ¿no? Que habrá, que podrán jugar a cosas, incluso, yo qué sé, no sé si esto en concreto se hará, ¿no? Pero muchas veces hacían, pues traían a jugadores buenos del FIFA y tú ibas ahí y entonces hacían el gol de oro o algo así, que si les marcabas un gol te daban no sé qué recompensa, una camiseta o lo que sea, ¿no? Y eso está chulo. Y luego ver los partidos que ya lo montan con el show este. La
y la retransmisión de los comentaristas profesionales que tienen.
Te dan Red Bull gratis.
Red Bull gratis para todos. Y joder, y ver a los equipos ahí entre sí, pues gritando y planificando sus cosas.
Dándolo todo. A mí me alegro mucho que dijese después de los equipos. Cuando has dicho, hablando de equipos, lo de la LVP, porque me temí lo peor y pensaba que ibas a hablar del Barça. Cuando has dicho la LVP, he respirado de una manera que no te puedes imaginar, ¿eh?
Pero lo has dicho tú ahora, ¿ves?
Ya, pero no podía aguantarme.
No hablemos del tema. Y, Puy, tú sí que tenías que hablar de Grid 2, un juego de carreras que publicará Codemasters el 31 de mayo, pero que tenemos aquí en la oficina y que hemos también hecho un vídeo y un avance en Eurogamer.es, lo podéis leer. Y el vídeo, pues también en Eurogamer o en el canal de YouTube. Y en el que, o sea, para resumir, digamos que hay unos pocos puntos clave que lo definen bastante bien, ¿no? Que es un juego no demasiado arcade, pero tampoco demasiado simulador, que se intenta buscar ese punto intermedio.
Eso es lo que intentan. Intenta eso, lo que tú acabas de decir, está en ese punto intermedio tal y cual, aunque creo que se queda mucho más cerca de lo arcade. Porque... Al final, digamos que en la parte de... Esto lo estaba pensando esta mañana, que en la parte de simulación se queda más como en las características de los coches, en la personalidad de los coches. Eso sí está relativamente bien hecho, que si un coche es tracción trasera, pues nota que se va de atrás, que si tal coche se conduce de tal forma. Ahí sí se nota un poco, dentro de los arcades, pero notas que tienen esas características básicas de cada coche. Pero luego en el control, creo que es prácticamente arcade puro y duro, que no lo digo como algo negativo. Simplemente que es así, me parece bien.
Luego, gráficamente está bastante logrado. Las carreras son desde urbanas hasta tal, pero lo que más me interesa sobre todo es esa modalidad en la que los circuitos se generan aleatoriamente a medida que vas jugando, ¿no? O sea, hay circuitos, no sé si son todas las pruebas, eso ahora
no, todas no,
lo
explicas, todas no.
Que no te los puedes aprender porque, bueno, se van generando, ¿no?
Claro, sobre la marcha. Hay algunos circuitos como urbanos y cosas así que... Lo que tú dices, hay un montón de posibles trazados, no sé exactamente cuánto, pero se supone que es muchísimo. Y a medida que vas avanzando, digamos, das una vuelta o sea, cambian algunas curvas, cambia el trazado, no sé qué. Entonces, cuando das la primera vuelta, la segunda es distinto. La que se suponía que era la derecha, de repente es un cruce a la izquierda, no sé qué. Y claro, no puedes aprenderte muy bien las pistas y tienes que estar siempre muy atento. Aunque a mí, personalmente, las que más me gustan son las carreras de estas de punto a punto, que son un puntito dirt o juego de rally, porque es eso, no hay no hay número de vueltas, digamos, y son en carreteras convencionales, digamos, como de doble sentido, más estrechitas, con por lo menos las que hemos visto en vídeo, las que hemos jugado, como por montañas, con paisajes muy guay y tal. Y creo que son las que más llaman la atención ahora mismo. Recuerdan un poquito, dentro de lo que cabe, al Project Cars, a ese tipo de circuitos. De hecho, el que hemos jugado es en una carretera por California, tal y cual, que es el mismo que se juega tanto en el Project Cars. Y eso mola bastante. Los accidentes también, los coches se rompen bastante bien, y los vais a romper mucho cuando los juguéis, porque ya os digo, entre la, digamos que es muy arcade, y que en algunas pruebas, por ejemplo, urbanas, vais a salir ahí a lo mejor cerca de 20 coches, bueno, 20 a lo mejor es mucho, pero 12 o 15 coches por calles estrechas, no sé qué, es lo típico que en la primera curva, la segunda, os vais a chocar seguro. Tenéis el botón este, ahora está tan de moda, de flashback, y lo vas a usar bastante. Otro puntito ahí que me raya un poquito es que a veces los coches parece que están más, los contrincantes quiero decir, están más centrados en reventarte contra la pared que en ganar la carrera. Hay veces que los vas a adelantar y no es que se te pongan delante un poco, es que te embisten y te mandan a tomar por saco. No, bueno, a ver, tampoco nos volvamos locos.
Rollo Forza.
Un poco, pero es muy loco. Algunas veces me han echado contra el quitamiedo y he roto el coche de joder, cabrón, te estaba adelantando normal y me has sacado de la carretera de la manera más sucia.
Esto es que han dejado puesta la IA del Dirt Showdown ese.
Sí, sí, creo que sí.
Y como punto negativo podríamos decir esto de que ya avanzamos en otro vídeo que hicimos, que no habrá cámara interior así desde la cabina. Sí que hay desde el parachoques y tal, ¿no?
Sí, está la clásica, pero cámara interior de la que ya estamos acostumbrados en esta generación de volantes, salpicadero, la han quitado. Que además es sorprendente porque en el primer grid sí la había. Y era guay.
Y en los Dirt mola mil. Además te la puedes decorar y poner muñequito ahí en el retrovisor.
No hay de hecho de momento ni retrovisor.
Joder.
El motivo que ellos esgrimían, por lo menos en la Eurogamer Expo, cuando... Tal, es que... Había solo un... O sea, que sí, que era muy guay, que tal, que todo el mundo, oh, jiji, jaja, pero que luego a la práctica solo un 5% de gente o algo así jugaba con esas cámaras. 5 o un 10%. Entonces dijeron, claro, es que modelar todo esto con los coches reales, no sé qué, a lo mejor nos lleva un año en por culo la cámara de esta y...
Pero claro, o sea, yo entiendo que eso consume un montón de recursos en todos los sentidos y que si ven que al final no se usa mucho lo quiten, pero es un poco bajona. Porque es lo típico que aunque al final no acabes jugando siempre así, pero mola que esté, de vez en cuando te lo pones y está guay, y más teniendo en cuenta que si hay tanta destrucción, los coches se rompen tanto, los impactos, joder, está guay verlo de dentro, se te rompe el cristal, no sé qué, la verdad que choca un poco.
Bueno, pues ya harás el análisis, supongo, más, no sé cuándo es el embargo, pero supongo que a finales de mes, sí. Acerca del lanzamiento.
Cuando tengamos el juego también, entero.
Y yo tengo que hablar ahora de Mónaco, muy brevemente también, que es un juego independiente que ganó el IGF de 2010, que es el del Independence Game Festival, y está a la altura de cualquier superproducción a nivel de diseño y de música y demás. Es un juego de ladrones en el que podemos jugar solos o en cooperativo con hasta cuatro, o sea, podemos jugar uno, dos, tres o cuatro. Y es una pasada, los escenarios son como mapas de mansiones, bancos, casinos, hay muchas misiones. Y llevamos a 8 personajes, tenemos que elegir el que queremos, no llevamos los 8 a la vez, claro. Y puede ser uno, por ejemplo, uno que se dedica a abrir las cerraduras un poquito más rápido, otro que seduce a los guardias, que es la pelirroja, otro que puede abrir paredes, romper paredes y abrir túneles, etcétera, ¿no? Entonces la gracia de esto está en que cada uno de nosotros pues tiene que elegir ese personaje que tiene unas ventajas y entrar en esos mapas que están oscuros y solo vemos lo que tenemos delante, ¿no? Entonces con eso intentar llegar a los objetivos que pueden ser pues robar 3 pasaportes, robar también pues obras de arte, rescatar a alguien, y sabemos dónde está ese alguien, sabemos dónde están las paredes, digamos, como si fuese un mapa que te dan, ¿no? Como ladrón antes de entrar ahí, pero no sabes las rutas de los guardias, no sabes dónde están las alarmas. Después tienes que ir con muchísimo cuidado. Entonces, hay muchas posibilidades de que la líes. O sea, es difícil llegar al objetivo, robarlo, irte sin que nadie te detecte. Pero si la lías, pues es solucionable. O sea, tienes armas, aunque con una munición muy, muy escasa, o puedes esconderte, o puede un amigo distraerlos y tú ir a por el objetivo y tal. Entonces, lo mejor del juego, sin duda, es que está tan bien diseñado y tan bien calibrado todo. tú puedes pillar un personaje, el otro. Y esa partida será radicalmente distinta si os pilláis tres distintos, ¿no? Todo, nadie pesa más que el otro, todos tienen realmente una ventaja muy clave y ninguna desventaja así muy gorda. Y todo encaja también y fluye también. Y la historia es muy breve, pero muy cachonda. Y es un juego largo de cojones. Muy recomendable.
A mí la reseña que hiciste para Eurogamer me gustó porque me iluminó un poco sobre una cosa de diseño y de concepto que me encantó, que es el tema de la visión como un plano.
Genital.
Sí, pero como un plano, pero en el...
Como un mapa, literalmente.
Literalmente como un plano visto desde arriba, en plan arquitecto.
Eso, ¿no? Si eres un ladrón, sí. Si eres un contacto dentro, te daría ese plano y dices, vale, ahora tengo que llegar aquí y estoy aquí.
Y eso es genial porque tiene sentido dentro del argumento, tiene sentido dentro del diseño del juego. Es lógico, no se había hecho nunca.
Creo que se puede ir más allá incluso con esto. El más difícil todavía, y aprovecho para soltar un esto sí y con el formato disperso. Y es que cualquier otro juego hubiera hecho o un minimapa con la posición de los guardias o directamente que el plano cenital te lo mostrara todo, ¿no? Y aquí han llegado a un equilibrio entre el no saber lo que te encontrarás por las zonas oscuras y el tener que improvisar y el dar un extra de información al jugador, porque evidentemente esto no va de atracar un banco, es un poco más difícil en la realidad que en el juego, pero hay pues eso, ¿no? Cómo llevar al diseño por encima de la interfaz y no usar ni mapas ni información explícita.
Es lo que iba a decir, ¿no? Que los gráficos son así un poquito pixelados, pero con muy modernos, vaya, muy 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 actuales, pero que es un juego que a pesar de tener esos gráficos así que no son Far Cry 3, vaya, te genera más tensión que un Far Cry 3. Te genera más tensión que cualquier juego que yo he probado este año, desde luego. O sea, cuando tú estás en una habitación y ves la puta linterna del guardia y no sabes si va a entrar ahí, y te has pasado 4 minutos haciendo la misión y dices, no entres, por favor, porque si entra tienes que empezar a correr, ya me meto por esta puerta, esta no, esta la otra, no sé qué. O sea, realmente te acaba generando un estado de tensión, pero tensión positiva, ¿eh? Porque si fallas realmente no hay un castigo muy, muy bestia. Si estás en single player puedes tienes 3 vidas más, y si estás en cooperativo los amigos te pueden salvar, ¿no? Pero pero luego al contrario, ¿no? Si haces un golpe y sale todo muy bien, acabas con una satisfacción de dices, soy un criminal de la leche, vaya, soy
un bárcenas, un bárcenas del copón.
Pero bueno, eso es realmente también un juego barato, creo que 12 euros, ronda los 12 euros, está en Steam y en Xbox Live, no sé si ha salido ya o tiene que salir en breve, se retrasó. Sí. Pero si tenéis PC, yo os recomiendo que lo compréis. Además hay un pack de 4 juegos por 30 y poco. O sea, sale un poco más barato. Y si sois un grupo de amigos y si os interesa jugar así partiditas rápidas, está esto. Y luego, si sois completistas y si os interesa darle caña durante mucho tiempo, también lo podéis hacer, porque hay una serie de monedas y su puta madre que bueno, hay un modo más competitivo que está también muy bien.
Eso, los packs de juegos, ahora que me acuerdo, es curioso porque en Japón hacían eso en formato físico, digamos, vendían 2 cajas juntas y supongo que más baratas de Soul Sacrifice, que creo que no se ha hecho aquí y es interesante, ¿no?
Hemos hablado, eso es lo que te iba a decir, muchas veces, que no sé por qué no lo hacen con todo el juego cooperativo, para hacer packs de esto, no tiene sentido.
Y ya con las consolas nos lo compramos, Pep.
Sí. Joder. A mí me ha gustado mucho la Vita, ¿eh? Lo decía el otro día en Anite que evidentemente, por razones obvias, que no hay juegos, no paso mucho tiempo analizando juegos de Vita, ¿no? Pero cada vez que cae ahí uno un poco gordo y le dedicas unas cuantas horas, joder, es difícil no dejarse seducir por la consola, ¿eh? Sí, la verdad es que me apetece mucho que la Vita levante cabeza, y en Japón parece que lo está empezando a hacer, entre otras cosas, por Soul Sacrifice. Se han vendido 20.000 o algo así esta semana, frente a 50.000 3DS, sigue siendo poco, pero más que Play 3 y más que...
Vendió 100.000 la primera semana que salió, para Vita está muy bien.
Pues, Pep, ¿tienes algún esto si esto no más?
Sí. Voy a...
Te lo estás inventando ahora mismo.
No. Siguiendo con Soul Sacrifice, tengo un esto no que es como muy evidente, que es que decíamos que hay mucho de craftear y de cosas de estas raras con los hechizos, con los objetos coleccionables, para entenderlo, son como cromos los hechizos. Y de hecho se pueden intercambiar con el Nier este de la Vita, que nadie sabe cómo va, pero bueno. Digamos, una de las opciones es crear hechizos a partir de otros hechizos, ¿no? Entonces tú, cuando vas a la pantalla de creación, te dice los ingredientes que necesitas, pues un tridente diablillo y una raíz del gran árbol de no sé qué. Pero no te dicen en qué misiones puedes conseguir esos hechizos. Lo cual es una solemne gilipollez, porque cuando tú vas a una misión en concreto, sí te dice qué recompensas te dan. Con lo cual, toda la información está, pero no está recopilada. De manera que no te esconden nada, porque si vas página por página del libro, acabas encontrando el hechizo que quieres. Pero, o sea, no hay misterio, lo único que hay es pérdida de tiempo. Con lo cual, lo que hacen es que, por cojones, tengas que ir a una guía para buscar información que está en el juego, lo que pasa es que está mal ordenada y mal mostrada y no tiene ningún sentido. Muy mal, eso me cabreó muchísimo.
Pero todos los menús del juego están desordenadísimos.
Para
ver las estadísticas, tienes que entrar en el multijugador.
Sí.
Entonces hay opciones dentro del multijugador y ves las estadísticas. No sé.
Están muy mal los menús, pero esto en concreto me cabreó porque está como muy a huevo. Una cosa es el crear misterio, ese rollo Dark Souls de hostia, qué sorpresa, me he encontrado esto aquí y no me lo esperaba. No te encuentras nada que no te diga antes de empezar el combate, pero después no te dice qué combate tienes que hacer. Bueno, muy mal. Esto sí. Es de los buenos. Espérate, que tengo que buscar el nombre porque me toca hablar otra vez de nuestro amigo el polaco. Que el señor este que estaba en People Can Fly y ahora está en The Astronauts. Y parece que más que hacer su propio juego, el The Vanishing of Ethan Carter, se está dedicando a rajar de BioShock Infinite. O sea, con cierto sentido. Pero la cuestión es que yo ya dije que este señor iba a ser un gurú fuerte. Y ayer estaba en las portadas de Eurogamer.net, hoy está en la de Videogaming, el tío ya está soltando su mensaje fuertemente. Total, lo que voy a decir, el tío este habla de lo que él llama disonancia ludonarrativa en BioShock Infinite. Vamos a publicar en Anite un artículo de Liberan sobre eso también, está bastante, bastante majo. Supongo que estará también cuando publiquemos el podcast. ¿Y todo esto por qué lo digo? No me acuerdo.
Por el artículo del hombre este polaco.
Ah, no. Sí, por el artículo en Eurogamer.net. De hecho, no era honesto, sí, ¿qué coño estoy hablando? Pero en el artículo de Eurogamer.net, el tío decía que él tuvo una epifanía que cambió totalmente su concepción del videojuego cuando jugó a Dear Esther. Que ahí vio todo el potencial de los indies, del discurso emocional de los videojuegos. Y que él lo consideraba el ciudadano Kane de los videojuegos. O sea, supongo que sabréis ahí ese debate, ¿no? Dentro de si los videojuegos son o no son arte, el hermano gemelo de eso es qué videojuego es Ciudadano Kane, qué videojuego sienta las bases de lo que serán los videojuegos modernos y todo eso.
Yo creo que...
Journey, claramente.
Eso es lo que iba a decir.
Yo creo que Ciudadano Kane de los videojuegos debe tener ya 20 y pico años, hombre.
No, yo creo
Journey
que no,
sería un gran juego, pero... Ciudadano Kane, joder, un Mario Bros, tío, es un...
Yo creo que ni de coña. Ciudadano Bros es el
Ciudadano Bros.
Es el cinematógrafo.
Ciudadano Bros.
Es el...
No, pero joder.
O sea, el experimento inicial de los videojuegos. Yo pensé en Journey, evidentemente.
El puto Tetris. Claro,
pero después, ahí está. Es Flower, sin duda, pero oficial ya.
Pero no me jodáis, el Tetris se come todos los juegos de Atkin Company juntos.
Y al ver, y... Que digamos, pero que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una evolución del lenguaje.
Claro.
Es decir... El Mario vendría a ser de Big World Griffith.
Es la técnica, o sea, la cámara funciona.
Nacimiento de la Nación, ahí bien, películas largas, guays, divertidas, bien. Pero lo otro ya es en plan de, bueno, lo he entendido todo, yo te hago
Portal.
Otra cosa. Portal podría ser el...
Yo tuve...
Pero después de la entrevista al Chef Falisade dije... esa gente quizá...
Yo ayer tuve esa evolución, ¿eh? Primero pensé Journey, luego tiré para atrás y dije Flower... Después dije, coño, ¿y Portal? Pero no, al final yo creo que es Flower, el ciudadano que entra en los videojuegos.
O sea, el Portal es ahí, es una genialidad, pero como muy... Está ahí.
Sí.
Y Portal 2 me demuestra que es así un poquito. Pero bueno, en todo caso.
Ya, pues eso, no tengo más estos sistemas.
¿Y algún de coña, Puy?
Es de coña que los juegos de la... ¿Cómo se llama esa?
La consola virtual.
La de la consola de Wii U, ¿no?
Sí.
Valgan más caro en digital que si te buscas por internet el juego original con su caja y su rollo.
Pero eso siempre pasa.
Joder.
Y, ya, pero
y también, y si es de coña siempre.
Pero,
no, de
pero coña, pasa con la Xbox también. Vaya. Pero compras un juego digital de la Xbox 360 y te
okay. Para la segunda puedo mano. Cambiar el sujeto y puedo decir que es de coña que los juegos digitales de las plataformas digitales de cual sea la consola sean más caros que comprarte el juego en plástico.
Igualmente 6 euros por un juego de NES.
Wow. 6 euros por un juego de NES. Menos mal que yo no veo esas cosas porque tendrías de coña para todos los.
Y los de Super Nintendo, 8 euros. Y los de 64.
¿8 euros?
Sí, Super Nintendo. Y los de Nintendo 64, 10 euros.
Pero muy mal, Puy, porque te hemos dado durante la semana dos de coña mejores.
Pero no me acuerdo, llevo un rato diciendo, joder, sé que esta semana hemos hablado de dos, pero no me acuerdo.
Hay uno que es bastante bueno, si me permites los.
Yo te lo permito todo.
Que es que, como sabréis, se publicó la versión web del Miiverse, de la plataforma. De la red social de Wii U. Y había una foto en la que se enseñaba cómo el navegador de Wii U no puede ver el Miiverse, que dices, da igual porque está la aplicación, pero bueno, es la gracia. el navegador de la DS o la 3DS tampoco puede verlo, y el de Vita sí. Se vio una foto con el gamepad, la Vita y la 3DS, y los dos trastos de Nintendo da un error, el navegador no es compatible con esta página, y la Vita enseñaba el Miiverse ahí perfecto.
Lo puse en Twitter, bastante, es que es muy loca la foto, ¿eh? O sea, es lo más de coña que ha habido aquí mucho tiempo, ¿eh?
Y después hay otro de coña que me lo dijo mi Albert, que hay como pasan de generación en generación los de coña, que es que el nuevo, entre comillas, Dragon's Dogma para Xbox 360,
oh,
el
Dios,
Dark Arisen,
chaval,
vienen con un segundo CD o DVD, que en principio son texturas de alta definición. Pero hay truco, porque en realidad son las texturas normales que tenía el juego hasta ahora y que tiene las otras versiones del juego. Pero como no cabía en el primer DVD, le han bajado la resolución a las texturas originales, se han puesto esas en el primer DVD y el segundo DVD tiene las normales.
O sea, es decir, que el juego normal viene en baja.
Sí, sí, sí.
Y tienes que instalar el otro disco si quieres verlo normal.
Ahí está.
Yo llegué a casa súper ilusionado diciendo, wow, tío, voy a instalar el segundo CD, lo instalé. Como...
Pero porque además, hay, o sea, lo jodido es que las capturas del Dragon Dogma se las traen. O sea, están trucadas
por
todos los lados.
Porque
entonces
te
dicen, joder, textura de alta definición, se van a ver como en las imágenes.
Sí,
¿qué coño?
Pero ahora yo tengo curiosidad por ver el Dragon Dogma este sin instalar.
Yo también
porque tiene
eso.
Que ser la locura, ¿no?
Sí, sí, voy a instalar.
¿Lo has visto sin instalar?
Lo he visto, está muy borroso. Muy borroso. De hecho, hay una comparativa en YouTube. Donde se ve un poquillo bastante borrosete el juego.
Joder, macho. Es verdad, sí. Tío. Yo no me acordaba de estas dos. Llevaba un rato pensándola. Uf.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si tenéis algún detallito más que compartir con nosotros. La semana que viene ya empezaremos a hablar un poco del E3. Yo creo que tendremos algo de información. O por lo menos a contaros nuestros planes o a esbozarlos. Y no sé qué juegos tendremos la semana que viene. ¿Vosotros estáis con alguno?
No.
Ahora mismo no.
No, ahora que lo pienso, ¿no?
La verdad es que está todo muy paradito. Sí. Bueno, si no hay juegos, seguro que nos inventamos algún debate para echar la tarde.
Si no habrá nuevos rumores sobre la Xbox.
Bueno, amigos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Adiós.